Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Estamos ya en una nueva semana. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy estaremos hablando sobre acciones en las redes sociales contra las cuentas en estos sitios de disidentes cubanos. El conocido opositor Guillermo Fariñas desmintió declaraciones que han estado saliendo a su nombre y aseguró que la cuenta del blog Cubanacan Press fue hackeada. Vamos a escuchar a Guillermo Fariñas.
Adelante.
Buenos días, me habla Guillermo Fariñas Hernández, licenciado en psicología, premio Andrés Sájarov a libertad de conciencia del año 2010, Parlamento Europeo. Queremos denunciar el hackeo y secuestro de nuestra cuenta en el blog For Guanacán Press, que ahora le cambiaron totalmente la contraseña y nosotros no tenemos acceso a todo lo que pueda decir ahora esta publicación, que era nuestra, y no sabemos quién está actuando eso. Lo imaginamos. Imaginamos que sea un equipo de cibernético informático de la UCI, sea la Universidad de Ciencia Informática al servicio del gobierno cubano, y queremos denunciar. También queremos denunciar que se nos han duplicado un Twitter, que es @cocofarinas32, el verdadero nuestro es @cocofarinas, y en este primero, repetimos, @cocofarinas32, están haciendo ataques contra hermanos nuestros, tanto dentro de Cuba como en el Chile. También queremos denunciar que han creado un falso perfil nuestro en Facebook, donde están ofendiendo a hermanos nuestros, tanto dentro de Cuba como en el exilio, y nosotros no somos responsables. Queremos denunciar el ataque cibernético e informático que ha hecho el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado en específico, contra nosotros. En primer lugar, queremos decir que nosotros tenemos acceso solamente a Internet una vez a la semana. Tenemos que recorrer 270 kilómetros de Santa Clara, de la ciudad de Santa Clara, a La Habana, a una sede diplomática para tener acceso. O sea, el gobierno cubano, de manera oportunista, se ha aprovechado de esta circunstancia que vivimos en provincia para hacer esto y crear un estado de confusión con respecto a nosotros, los miembros del Foro Guanacán Press, que es la plataforma informática, informativa, periodística del Foro Antidotalitario Unido con Alfonso García, aquí en el centro del país, que es una organización que está integrada a la Unión Patriótica a nivel nacional. Queremos pedirle disculpas a todas las personas que hayan podido confundirse y decirle que nosotros no somos responsables de lo que están poniendo los partidarios del gobierno cubano en estos lugares que no han sido creados falsamente o que no han sido secuestrados de manera arbitraria.
Y regresamos aquí a Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hemos escuchado a Guillermo Fariñas Hernández hablando sobre el modo en que le hackearon la cuenta de su blog Cubanacán Press, que en la red social Twitter está totalmente cambiada su cuenta, que es Coco Fariñas, y aparece como Coco Fariñas 32.
Sí, en este caso se trataba de una situación muy grave, porque era una carta apócrifa. Él mismo lo desmiente, ¿eh? Él acusa al gobierno cubano, por supuesto, habría que ser muy avezado en informática para nosotros poder asegurarlo también, pero lo que sí es un hecho es que ha sido hackeada su cuenta y han puesto en su boca unas palabras que no son, han vinculado a la UNPACU, Unión Patriótica de Cubans, que radica en Santiago de Cuba, a José Daniel Ferrer, su líder. Y a mí, Luis Felipe, particularmente el lenguaje y el título de esta carta apócrifa me suena muy gran místico, quiero decir, muy de Partido Comunista, muy de esos editoriales de Granma. El título decía, una decisión difícil pero necesaria a nombre de la causa cubana. ¿Qué sí, decisión? Claro. Esos títulos que no dicen nada nunca, que no van directo a la noticia.
Claro. A ti y a los queridos lectores de Granma. De toda la vida.
Sí, le suenan esos títulos, ¿no? Una decisión difícil, esas cosas que no dicen nada nunca, ¿no? Claro. Pero que ya se sabe que tiene tono editorial. Sí. Pues sobre este tema vamos a continuar, Luis Felipe, si te parece, con otro periodista independiente en Cuba, el director de la agencia Hablemos Press, Roberto Jesús Guerra Pérez, que está en línea desde La Habana y también ha sido hackeado. Buenas tardes, Roberto.
Sí, sí, buenas tardes.
Cuéntanos tu experiencia.
Sobre lo que hablaban de Twitter y Facebook, también han varios activistas, no hackeados, sino que han inventado doble cuenta. Acá en el caso de Hablemos Press, hicieron una cuenta parecida a la de Magali Norby Otero, en Facebook, donde le mandaban mensajes a varias personas hablando, haciendo crítica y hablando mal de ellos. O sea, que crearon otra doble cuenta, y así ha sucedido con muchos activistas. Y a nosotros hace una semana nos borraron códigos de nuestro sitio de Hablemos Press, que estuvo paralizado hasta que pudimos recuperar el sitio. Todas estas cosas lo hacen los agentes del régimen, que utilizan toda esta tecnología que ellos tienen, porque en eso es lo que utilizan el dinero, en comprar tecnología para espiar. O sea que esto le ocurre a muchos activistas en Cuba, que incluso me han confirmado de que le han ocurrido esto. A mí en el 2008 también me penetraron en mi cuenta de correo, y prácticamente tuve que cerrarla, porque no había momentos en que no podía entrar, había momentos en que entraba y veía que habían leído mis mensajes. Y hoy mismo, por cierto, Cuba está demandando las agresiones de tecnológica de información y comunicaciones en un evento en el que participa, un evento mundial sobre internet en el que participa en China, y ellos realmente ahí aprovechan esos lugares para hablar de que el imperialismo yanqui, Estados Unidos, que está atacando, pero ellos espían a todos los cubanos. Esta conversación telefónica está siendo escuchada por el Departamento de la Seguridad del Estado.
Así mismo.
A nosotros nos han expuesto escuchas en las casas. Recientemente le mostraba a Eliezer Ávila una pequeña tarjeta que apareció sospechosamente dentro de mi ropa, y me dice que es un localizador. Y así, con muchos activistas, está ocurriendo esto, no solamente contra los de la prensa independiente acá en Cuba.
Sí, Roberto Jesús, has mencionado a Eliezer Ávila, y por eso mismo te iba a hacer otra mención, la Operación Coraza, que consistió en un grupo de estudiantes en ese momento y después de recién graduados de la UCI, para atacar a, no solamente a los disidentes, sino a cualquier voz contraria al discurso oficial cubano. Eso apareció hace unos años, empezaron a salir algunos de estos estudiantes, salieron del país y se quedaron desde Estados Unidos, en España apareció, y creo que hay un testimonio también por ahí desde Alemania. ¿Por qué crees que el modus operandi de ellos no cambia? ¿Por qué crees que a estas alturas del siglo, y además con las nuevas tecnologías, por qué crees que no se desapegan de ese modo de actuar?
No, realmente lo que ellos están desesperados, porque no han logrado nada con combatir la disidencia a base de la represión, y entonces utilizan esto, las nuevas tecnologías, para atacar a los disidentes, a los activistas, a los opositores. Realmente es eso, es que no han conseguido nada y utilizan estas nuevas tecnologías para hacer todo este tipo de maniobras, escuchar llamadas, bloquear correos, bloquear blogs, sitios web. Acá en Cuba es muy difícil ver desde los hoteles, en los sitios donde publicamos. Tenemos que acudir a algunas embajadas que nos prestan este servicio para poder hacerlo, cuando ahora podemos viajar a algún país y ver desde allí lo que pasamos todos los meses publicando.
Sí, Roberto, tú que estás en La Habana, hablamos ahora de la Universidad de Ciencias Informáticas, la conocida UCI, que bueno, ahí crean a jovencitos para convertirse en ciberpiratas. También teníamos noticia de que estaban creando un centro en Miramar grandísimo. ¿Eso está funcionando ya?
Bueno, no, todavía no sé si está funcionando, escuché sobre eso, pero no solamente en estos sitios anteriores hay. Me dicen que en la calle Línea y 12 hay también un departamento de espionaje y de escucha para la disidencia, y también en el centro telegráfico que está cerca del Capitolio hay un departamento también donde escuchan las conversaciones telefónicas de los activistas o aquella persona interés del régimen.
Y eso es un reto para la oposición pacífica, es un reto para los nuevos actores de la sociedad civil independiente. Tú como periodista, en un lugar en necesidad, tú que has estado en contacto con otros activistas de otros países, has tomado algunas medidas, ¿qué tú le recomiendas a los que nos están escuchando ahora mismo dentro de Cuba sobre algunas medidas que puedan tomar para protegerse?
Bueno, he aprendido muchas herramientas en los países que he viajado, que he estado con muchos activistas que me han enseñado muchas herramientas, y lo que aplico es la seguridad digital. Guardo muy bien mi contraseña. Aunque ya te digo, la semana pasada, pero no fue por problema de nuestra contraseña, nos bloquearon la página de Hablemos Press.
Claro, pero eso es inevitable.
Hay que aplicar mucho la seguridad digital, guardar muy bien las contraseñas y los correos, y cuando se vaya a los cibercafés, a los hoteles, ver con qué cuenta se va a entrar. Yo pienso que los activistas deben de crear otras cuentas que no las personales que utilizan para donde pueden hacer un comentario sobre su matrimonio, sobre su familia, algo personal. Pienso que hay que protegerse muy bien porque ellos están utilizando, o sea, el régimen está utilizando muy bien el dinero que reciben de varios países para comprar tecnología y reprimir a la disidencia.
Muy bien.
Se están preparando y la tecnología hoy está muy, muy barata.
Muy bien, Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de Hablemos Press desde La Habana. Muchísimas gracias por tu testimonio para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
De regreso en Contacto Cuba, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre las nuevas tecnologías, sobre la protección que deben tener los ciberactuantes, por decirlo así, porque no todos son ciberdisidentes. Toda persona debe protegerse, todo ciudadano debe estar protegido ante el uso de las nuevas tecnologías. Hoy tenemos la gracia para nosotros de contar con las opiniones y con la experiencia de alguien que ha hecho un remake como madre. Se trata de Yusmila Reina, que ha vuelto a ser madre otra vez.
En Santiago de Cuba, ahí la tenemos en línea. Buenas tardes, Yusmila.
Buenas tardes a todo el colectivo y gracias por invitarme.
Bienvenida a Contacto Cuba. Sabemos, Yusmila, que participaste en un curso de seguridad informática. Es cierto, fuera de Cuba. ¿Nos podrías...
Sí, no era propiamente de seguridad informática, es decir, estaba esa temática dentro del curso, pero más bien era sobre el periodismo y los estándares internacionales del mismo.
Cuéntanos, ¿de qué se habló allí?
Bueno, decirte que la experiencia en ese sentido fue muy buena, en primer lugar, y en materia de seguridad digital, contenidos y experiencias, y digamos algunas sugerencias como son la creación de hábitos de seguridad para el cuidado de nuestro mundo tecnológico, que es algo fundamental, sin embargo, que nos dábamos cuenta los participantes en el curso que habían cosas elementales que no la teníamos en cuenta para proteger a nuestros medios. La toma de medidas de limpieza de los equipos, algo básico, sin embargo, en ocasiones no se hace, el uso de una contraseña segura, es decir, y reflexionamos cuándo es que podemos tener una contraseña segura, el respaldo de información de una manera sistemática es algo importante, y sobre todo para nosotros los ciudadanos cubanos que nos dedicamos al periodismo independiente, que estamos expensos a ser asaltados en cualquier momento. También era algo que hablábamos y debatíamos, la importancia del uso de los llaveros para nuestras contraseñas y la diversidad en las mismas, ya que en nuestro país sabemos que no solamente para la computadora, en el caso que la tengamos personal, sino para el propio uso en los medios que el gobierno destina para el acceso al Internet, pues sabemos que no hay seguridad, precisamente porque esos sitios ahora no solamente tienen una cámara para saber quiénes son los que están trabajando, sino también las propias máquinas son administradas por el Estado y, por lo tanto, estamos a expensas de que pueda ser hackeada nuestras cuentas.
Yusmila, vamos a entrar en algo bien, un detalle bastante simple y se trata, claro, para los iniciados. Cuando hablas de una contraseña segura, ¿nos puedes dar algunas características de cómo hacer una contraseña segura?
Bueno, para los que no lo saben, una contraseña segura, en primer lugar, no puede ser nuestro nombre, ni el de ninguno de nuestros familiares y seres queridos, ni el de nuestra mascota, porque son cosas básicas que enseguida el que intenta hacer nuestra cuenta va a probar. Tampoco puede ser nuestro número de identidad personal, ni tampoco que sea una contraseña muy corta. Es la combinación de diferentes caracteres entre números, símbolos, lo que hace que nuestra contraseña sea segura, además de tener más de 8 caracteres.
Sí, y en el caso de los que manejan sus redes sociales desde el teléfono, como puede ser Twitter, o los que van ahora, son más asiduos los activistas de entrar en Facebook, ¿hay algún tipo de recomendación, un consejo que tú das en esos talleres que ya has impartido dentro de Cuba?
Bueno, el consejo más práctico, Luis Felipe, en el caso cubano sería que alguien pudiera administrar, aunque parezca una locura, ¿no?, nuestra cuenta desde el exterior. Porque realmente siempre estamos a expensas de que nuestras cuentas sean hackeadas. Lo que podemos hacer, en definitiva, como es algo tan personal, algo más práctico sería cambiar la contraseña frecuentemente.
Sí, porque habría que recordar, Luis Felipe y Yusmila, que estamos hablando de Cuba, donde el proveedor de Internet es el mismo Estado. O sea, no hay una compañía privada que provea Internet y mucho menos una competencia de compañías que pueda facilitar opciones diferentes. Es lo que hay y es solamente el Estado. Exacto. Es lo que hay y, claro, lo que tú decías, claro, ¿no? Desde fuera es mucho más seguro. Una pena que suceda esto, ¿no? Que haya que apelar a una tercera persona.
Que esos servicios son servicios que las cuentas deben ser como para lo que están diseñados, para ser personales, para ser administrados por la propia persona. Y el otro detalle es que acá, por ejemplo, hay aplicaciones en Google Chrome que están desactivadas, como la aplicación que tiene que ver con que no quede en la memoria de la máquina el uso del usuario que anduvo en la máquina y su contraseña. Están diseñadas, están desactivadas precisamente para que sean administradas de manera centralizada y, por lo tanto, luego que el usuario termine de trabajar en dicha máquina, el administrador puede tener acceso a dicha contraseña.
Sí, usar los datos de navegación, es decir, no pueden borrar las cookies, no pueden borrar estos datos. Yusmila Reina Ferrera.
Es todo un mecanismo macabro.
Sí, es así, lamentablemente es así. Bueno, pues suponemos que también que sea hasta un día, porque es la esperanza que tenemos todos los comunicadores en el mundo. Yusmila Reina Ferrera, desde Santiago de Cuba, gracias por tu participación aquí en Contacto
gracias
Cuba.
A usted.
Hasta la próxima. Ahora vamos a conversar con el profesor Enrique Patterson, que lo tenemos ya en línea. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Muchas gracias y bienvenido, como siempre, a Contacto Cuba.
Gracias.
Hoy tenemos un temita caliente, muy caliente. Seguridad informática, robo de identidad, de cuentas, todas esas cosas que suceden en el mundo común, más allá de la frontera de Cuba, con las cuentas bancarias, la gente y todo, pero en Cuba se centra en la libertad de las personas.
Bueno, mira, tú sabes que el hackeo, como se le llama a esta actividad, en primer lugar es una actividad delincuencial y que se da en el mundo entero, de individuos a individuos, de individuos a instituciones, de instituciones mafiosas a individuos u otras instituciones. Y también se da en el plano de los estados como una actividad de espionaje secreto para robarse datos, ¿no? Lo que en la sociedad civilizada no puede ocurrir es que el Estado sea el hackeador de los individuos. ¿Por qué? Porque los derechos de los individuos le protegen su privacidad, y el Estado puede incluso vigilarte la cuenta, puede leer lo que tú haces, pero lo que no puede hacer es hackearte, o sea, asumir tu personalidad y convertirse en un individuo y hablar en tu nombre desde tu página. Eso es un delito muy grave que atenta contra las libertades y los derechos, contra los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo que estamos viendo es un Estado que se convierte en hackeador y que asume la identidad de un ciudadano, y entonces cuando vemos esto, sencillamente lo que pasa es que siempre estamos hablando, o se habla mucho, de que el Estado cubano tiene que cambiar de política, y hay que ir más allá, hay que cambiar el modelo de Estado,
claro,
porque
claro.
Ese modelo de Estado es el que genera que el Estado se convierta en un individuo, o sea, se mimetiza en un individuo y habla en su nombre.
Claro.
Para desprestigiarlo, o sea, es un Estado desprestigiador, chismoso, mafioso, ampón. Y entonces el modelo de Estado hay que cambiarlo. Tiene que tener un límite donde los derechos de individuos sean respetados.
Sí, profesor Patterson, estaba ocurriendo en estos días precisamente un evento mundial sobre la Internet, y funciona en China, donde hay decenas de presos políticos bajo cargos de ciberdisidencia.
Bueno, mira, es que en China, por ejemplo, en China tú, que no es un país donde hay libertades personales,
claro.
Pero en China tú caes preso cuando publicas algo que al gobierno le molesta, pero el gobierno chino todavía tiene la delicadeza que no se disfraza en nombre de los disidentes que persigue.
Claro.
No es travesti.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Sí, porque tanto China como Cuba son los proveedores de Internet. El mismo gobierno. Parece que sí, se roban claro. el derecho, ¿no? Yo te lo suministro, pero voy a hacer lo que quiera, ¿no?
Por bueno, ahí has tocado otro punto, ¿no? Cuba es un país donde los ciudadanos, además, no tienen acceso libre a Internet libre y con un precio asequible de acuerdo al salario medio que se puede hacer hasta en Haití, ¿eh?
Sí.
Hasta en Haití.
Sí, Patterson. Pero ¿sí? Estamos hablando de un nuevo reto para la sociedad civil independiente. Además de todas las cosas, ahora, y quiero que me comentes sobre esto, estamos hablando de la seguridad informática y de la seguridad digital que deben tener los ciberdisidentes.
Sí, mira, tú sabes que aquí el problema en este caso es que en este problema de tener los estados no tienen el monopolio de la tecnología. Esto es una tecnología que lo que tienen el monopolio son los individuos, y en la misma medida en que los usuarios cubanos y los disidentes empiecen a aprender cómo protegerse, el Estado sencillamente no va a poder hacerlo por lo menos con la misma facilidad. Lo que pasa es que en una sociedad como la cubana ese aprendizaje cuesta más tiempo por falta de acceso, precisamente. Pero inevitablemente, por lo menos la gente que sabe que eso les puede pasar, van a tener que empezar a tomar medidas, y las tomarán. Y al final esto se propagará, y el Estado llegará a un momento que también hará el ridículo tratando de hacer lo que no es, porque también pueden surgir hackers que se disfrazan de Estado y le contesten.
Sí, lo que sí está claro, profesor, es que el Estado cubano necesita liquidez, necesita dinero, y por eso claro. Ha dejado que la gente tenga una cuentecita de correo en el teléfono, que eso era, bueno, es inédito, ¿no?, a los días de hoy. Está clarísimo que está entre la espada y la pared. Muchísimas
sí,
gracias.
Sí, es quilero, sí.
Así mismo es. Estamos en un punto delicado. Gracias, profesor, por la participación en el programa, como siempre, y hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.